ficción, ¿no? Vamos a conversar este tema con Ricardo Traipe, abogado, representante de dos imputados. Son los dos únicos que han prestado declaración. Tengo entendido que son los imputados que se entregaron. Ricardo, muchas gracias por conversar con la radio.
Buenas tardes, Julio César. Un gusto para mí conversar con ustedes. Estoy a su disposición.
Ricardo, cuénteme primero para dar contexto. ¿Usted representa a las personas que se entregaron?
Así es, a dos personas que están imputadas en esta causa, Julio César.
Cuéntenos un poquito el ¿por qué ellos se entregan? ¿En qué minuto se entregan? Porque acá hay 10 personas que están imputadas, no sé si que fueron detenidas, las dos personas que se entregan están prácticamente toda una familia detenida, ¿no?
Sí, bueno, justamente son 12 personas, dentro de ellas están mis dos representados y podríamos decir técnicamente que no hay una entrega porque nunca fueron requeridos, no tenían una orden de detención, ellos se presentan voluntariamente, esa sería la correcta expresión de lo que ocurrió.
Perfecto.
Y con el objeto claramente de poder colaborar, que esto nace de su convicción íntima en el sentido de poder reparar o en parte al menos lo ocurrido y lo que a ellos les correspondió participar. Hay una acción producto también del remordimiento y el arrepentimiento de aquello en que mis representados se vieron involucrados.
Esto ocurre en el predio de María Calaf.
Bueno, los primeros hitos importantes, Julio César, se producen en ese predio. Pero los más graves no ocurren en ese lugar, sino que posteriormente en otros lugares donde son llevadas las dos víctimas y un tercer sitio, un suceso importante en donde termina el cuerpo de la víctima fallecida.
Tengo aquí varias dudas, vamos a ir despejando el orden cronológico, si me ayuda en esto, Ricardo. Primero llevan a la persona que se fugó, ¿no es cierto?
Claro, lo que podríamos llamar para una claridad sería la víctima 1, no número 1, ¿no es cierto? Esa es la primera persona que es objeto de esto. Esto habría ocurrido el día 2 de junio pasado.
El señor Abello, ¿no?
Así es la persona que tiene el apellido.
La víctima 1, que es el señor Abello, ella es el que es secuestrado y va a donde al predio de María Calaf.
Llega ahí a ese lugar, efectivamente. Ya,
perfecto. Cuando él se le secuestra todo, ¿cuál es el móvil?
Bueno, el móvil, Julio César, conforme yo me baso en los relatos que me han entregado mis representados y que entregaron al Ministerio Público, se relacionan con la recuperación o obtener información sobre el paradero de unas armas que se habían sustraído y de las cuales se sospechaba de la víctima número uno. Dado que era una persona cercana al lugar, que habitualmente llegaba a ese lugar, incluso trabajó para la familia Calaf en algún momento, y aparentemente en las fechas que las armas fueron escondidas en ese lugar, habría sido visto en este sector merodeando, particularmente manejando una moto, de ahí que empezaron a sospechar una vez que se percataron que estas armas habían sido sustraídas.
Habían sido sustraídas, por lo que entiendo, estas armas y dos bloques o dos ladrillos de marihuana, ¿no?
Bueno, no, desconozco la cantidad de marihuana, así como me lo menciona así tan claramente. Sí entiendo que también había droga, no desconozco la cantidad, pero armas y drogas es lo que se había escondido. Y todo esto con motivo, Julio César, del fallecimiento del carabinero Benavides, producto de un atentado también que sufrió este funcionario policial, toda vez que esto claramente estaba ubicado en un lugar más o menos cercano a donde estaban estas armas, lo cual devino en que estas armas se generara interés de esconderlas, de que no estuvieran en unos domicilios para ante eventuales incautaciones o entrar y registro a los domicilios. Entonces esa era más o menos la dinámica en que se genera esta situación.
A ver, cuando llevan a Bello, a la víctima 1, al predio de María Calaf, le empiezan a preguntar por las armas, ¿no? Las armas,
claro.
Esta droga, pero básicamente por las armas. El interés principal era por las armas.
Así es.
¿Cómo se llega a esta...? ¿Cuál es la explicación que hay para que se llegue a este nivel de violencia? ¿Y por qué se tortura a esta persona de esta manera?
Bueno, la verdad es que aparentemente, y bueno, estoy basándome un poco en el testimonio de mi representado, se entendió que al haber sido interrogado en una primera instancia, él debiera haber entregado la información bajo la idea que tenía esta información. Sin embargo, cuando ya la persona no entrega la información, se decide trasladarlo a otro lugar donde en el camino también se construye una especie de rancha, que podría llamarse, con palo, incluso con cubierta, y ahí en ese lugar se mantenía la persona y ahí se realizan las primeras acciones más violentas. Pero al principio, ya incluso cuando lo bajan, ya aparece, conforme al testimonio de mis representados, que una joven de sexo femenino es la que le da un golpe con un hacha de costado, más no directamente, pero ya parte con eso, se le intimida, se le dan unos golpes de palo y posteriormente trasladado a este lugar, donde ya ahí permanece gran parte del tiempo y después posteriormente llevado a la otra víctima.
Claro, es que es el primer momento donde se habla de que la más violenta fue la hija de María Calaf, ¿no es cierto? Con lo que usted describe. Pero después mi pregunta es, ¿cómo se llega a todo lo que ocurrió? Porque esta persona se le apagaron cigarros en la cabeza, se le quemaron con brasas los pies, se le sacaron los dientes con un alicate, y voy a parar aquí porque no puedo seguir por el horario. Entonces, ¿cuál es la explicación que dan ellos? ¿Esto fue como una locura colectiva?
Bueno, a ver, hay que hacer la distinción. En el caso de algunas de las cosas que menciona Julio César, fueron realizadas en la segunda víctima. O sea, si seguimos un orden cronológico, y siguiendo un poco lo que te estaba contando, debo referir que primero llega una buena cantidad de días la primera víctima, hasta que aparece el nombre de la segunda víctima, y en ese contexto es que también es secuestrada la segunda víctima y se va por ella, después de 10 días de la otra persona haber estado sometido a estas acciones, y en algún momento ya he llevado el día 12 la otra víctima también al mismo lugar. Y ahí es donde, claro, las primeras acciones que se despliegan en su contra respecto de la misma persona, que también es la que inicia las agresiones respecto a la víctima 1, es que se hace, según el relato de mi representado, justamente la extracción mediante un alicate de 4 piezas dentales, y además de agresiones físicas, digamos, respecto a la víctima 2. De eso comienza, y como tú señalas, bueno, efectivamente, más adelante esto va en escalada.
Y esa escalada, ahí quería llegar más que a lo hecho, a esa escalada de violencia, ese... ¿Qué es lo que ellos estaban, efecto de las drogas, trago?
Dentro del contexto que me refiere mi representado, ellos particularmente no beben alcohol. Sí se llevó alcohol, pero ellos particularmente no beben alcohol. Sí, la gran mayoría de los que estaban en el lugar sí consumen marihuana.
¿Y qué explicación le dan sus representados por el nivel de violencia a esto? ¿Qué es lo que dicen ellos que...?
Bueno, la verdad es que siempre todas estas acciones tuvieron fueron consecuencia de no obtener la información. Mientras pasaba el tiempo, se iban incrementando estas acciones en base a que no se recibía la información. Y bueno, ahí se agredió, se golpeó, se sumergió también a la persona en el agua. En algún momento incluso esta persona le da fiebre, ¿verdad? Producto de haber sido ingresado, estaba en estos tiempos todavía de frío, al río, y ahí también incluso, bueno, tuvieron que incluso hacerle curaciones, que con el golpe de hacha quedó con una lesión importante también esta víctima número uno, y bueno, incluso uno de mis representados, conociendo medicina mapuche, le hace unas curaciones, digamos, porque la idea, por lo menos lo que me menciona, es que este momento era que no le pasara nada más aparte de las agresiones.
¿Qué es lo que, porque este secuestro con homicidio, según lo que tengo entendido, puede ser con las penas más altas que tiene el país, ¿no?
Sí, sin duda que los delitos que están mencionados también, y especialmente también teniendo en cuenta que se trata de dos víctimas, los dos secuestros agravados, cada uno la ley le da esta posibilidad de pena, Julio César, con pena bastante elevada, y efectivamente son de aquellas penas más elevadas que tiene el ordenamiento jurídico.
¿Cuál es la hipótesis detrás de este caso general, porque escuchábamos al fiscal que no, él no quiere hablar de un crimen organizado, ni de un cartel que se junte para delinquir, ni de prácticas que son comunes. Parece que más va por el lado de una situación en escalada, de una de que en el fondo fue tanta la violencia inicial que después, para tapar la violencia, fue prácticamente con más violencia, ¿no?
Sí, bueno, en esa parte coincido yo quizá con la apreciación del Ministerio Público, bajo la idea de que todavía queda una investigación en desarrollo, pero mi impresión personal, al menos hablando respecto de mis representados, es que ellos no tenían ningún interés en esas armas, se involucraron por amistad más bien, pensando que no iba a llegar a esta violencia extrema, digamos, y menos aún al fallecimiento de una persona.
Claro, porque lo que tenemos entendido es que esta arma, el caso, en algunas partes el caso se enreda, pero lo que yo tengo entendido, ayúdeme si yo estoy equivocado, porque he leído harto sobre el tema, pero también he leído cosas que no sé, bueno, se han ido ajustando en la medida que pasan los días, pero tengo entendido que las armas no eran de nadie del predio ni de la familia, eran de otro señor, de un señor Jara. Que las armas pertenecían a Christopher Jara Fuentealba. Y al parecer,
¿ya?
El señor Christopher Jara Fuentealba le echó la culpa que se robaron esta arma a la familia Encalafa, al yerno, parece. Y por eso ellos dijeron que no se habían robado la arma y salieron a buscar a los supuestamente que se habían robado la arma, ¿o no?
Claro, algo así es la dinámica. Efectivamente, estas armas se guardaban ahí bajo la custodia, ahí en esa casa, propiamente tal, y después, obviamente, como te señalé, estas fueron movidas por razones de seguridad, para que no fueran allá, y bueno, ahí es donde surge la noticia de que se habían perdido. Entonces, bueno, lógicamente que las primeras sospechas pueden ir en aquellos que tenían a su cargo la custodia de esas armas. Y ahí, bueno, viene a demostrar un poco las personas que tenían interés, pues algunos en que no los culparan y otros en recuperarlas, digamos. Y justamente esto coincide con las personas que dentro de la dinámica de los hechos son los que observan una conducta más fría y donde de reprochabilidad desde el punto de vista penal.
Claro. Porque ahí es donde se enreda el caso, ¿no? Esta arma estaba justamente en custodia ahí y parece que al esposo de Julieta, ¿no? Creo que se llama. ¿No es cierto? La persona que le proviene el primer golpe. Parece que ahí es donde ellos estaban buscando a los responsables porque los estaban culpando de que ellos se habían robado las armas. Ahí es donde empieza esta seguidilla de actos violentos, secuestros, tortura, cruentos, sin una explicación muy lógica aparente, ¿no? No hay un móvil atrás que amerite tanta violencia, tanta crueldad, ¿no? Sí, eso es lo...
Claro, bueno, ahí efectivamente existió justamente esta duda. Debo complementar un poco la información. Incluso el marido de doña María es llevado, incluso vendado, al lugar donde había sido trasladada la primera víctima y la segunda, incluso, y al momento en que estaban las dos cautivas, es llevada con el objeto de poder... aclarar, incluso porque la segunda víctima, incluso dentro de sus dichos, después de haber sido violentado, indica el nombre del marido de la señora María y lo llevan a esta persona vendado, incluso para con el objeto de poder impedir que supiera el lugar donde había sido llevado, a aclararlo y contrastarlo, podría decirlo, una especie de gareo con la víctima 2, y bueno. Y ahí, bueno, la víctima número 2 desiste de seguirlos indicando como el responsable.
Bueno, nos queda un poco más claro el hecho. Bueno, yo creo que lo fundamental es que igual acá hay distintos tipos de participación en el hecho, ¿no?
Sí, desde mi punto de vista hay que hacer una distinción. Entiendo que la fiscalía para ellos no existe esto, pero yo debo señalar que por lo menos los antecedentes que poseo es que podría hacerse distinciones, bueno, todas dentro de un contexto, por cierto, de mucha gravedad, incluso de base, eso hay que tenerlo claro, pero dentro de esto observo yo en la cúspide a las personas más violentas, a las que están necesariamente relacionadas con las armas, y probablemente eso lleva a que también desplieguen conductas más reprochables dentro de esta dinámica de hecho. Posteriormente también en el medio quizá podrían estar ni representados, incluso también hay personas que podrían haber tenido una participación igual o menor que ni representado dentro del grupo de personas que están